Hoy, 19 de noviembre del año 2025, siendo las 8 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública para proferir y notificar decisión dentro de la acción de protección al consumidor financiero que se encuentra radicada bajo el número de expediente 2025-7780, en la que actúa como demandante el señor Héctor Fabio López Quiseno y como demandada la Sociedad Administradora de Fondos y de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento a lo dispuesto en audiencia celebrada el 6 de noviembre del año 2025, en la cual se surtieron las etapas de interrogatorios de parte, fiación de litigio, decreto práctica de pruebas y los alegatos de conclusión, quedando pendiente así para el día de hoy proferir sentencia de acuerdo a lo establece el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación consta en el respectivo auto incorporado al expediente. Asimismo, se da constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, de acuerdo a lo establecido en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Dicho registro formará parte integral del acta que se levanta con la presente, teniendo también naturaleza de documento público destinado exclusivamente a fin procesal. Previo a proferir sentencia, se concederá el uso de la palabra a efectos de acreditar su asistencia, identificarse en estrados, en este caso indicándome su nombre completo, número de cédula y tarjeta profesional. Mostrando a la Cámara cada uno de los documentos señalados. En primer lugar, invito al señor Héctor Fabio López Quiseno para que por favor se presente ante este despacho.
Muy buenos días, mi nombre es Héctor Fabio López Quiseno, identificado con cédula de ciudadanía número 18609069, expedida en la ciudad de La Virginia. Exhibo mi cédula y el nombre de mi
Perfecto.
cédula.
Muchísimas gracias, señor Héctor. Damos continuidad. En este caso, invito a la doctora Carol Juliana Monroy Moreno para que por favor se presente ante este despacho.
Buenos días, señor delegado y señor Héctor. Mi nombre es Carol Juliana Monroy Moreno, identificada con cédula de ciudadanía 52456659 de la ciudad de Bogotá y tarjeta profesional 143582 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial y representante legal de Porvenir S.A. Exhibo los documentos. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Verificada la comparecencia y representación de las partes, se declara formalmente instalada esta audiencia a efectos de proferir la decisión dentro de la acción de protección del consumidor financiero que ha sido promovida por el señor Héctor Fabio López Quiseno contra Porvenir S.A. Procede así este despacho a emitir la decisión dentro de la acción de protección al consumidor financiero que quedó radicada bajo el número de expediente 2025-7780. Instaurada por el señor Héctor Fabio López Quiseno en calidad de demandante y contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. en calidad de demandada. Esta providencia se dicta en el marco de la presente audiencia, convocada conforme a los artículos 372, 373, que son concordantes con el artículo 392 del Código General del Proceso, reanudada el día de hoy para proferir la decisión que pone fin al trámite jurisdiccional adelantado ante la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. De conformidad con la etapa procesal en que nos encontramos, el objetivo de esta diligencia es proferir la sentencia en derecho luego de haberse surtido en la audiencia anterior fases de conciliación, interrogatorio, fijación de litigio, decreto y práctica de pruebas, los alegatos de conclusión, quedando únicamente pendiente la decisión de fondo relativa al conflicto que han planteado las partes. Este despacho es competente para conocer y definir la presente acción de protección al consumidor financiero, esto según lo dispone el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, que atribuye la competencia a la Superintendencia Financiera de Colombia en la facultad jurisdiccional para resolver los conflictos que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas, siempre que verse sobre la relación de consumo y las pretensiones de se orienten a la protección de los derechos de que ellas se derivan. Así también como lo señalaba en el numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso, que indica la competencia funcional de la delegatura, ambos artículos concordantes con lo previsto en la Constitución Política de Colombia, artículo 116. Adicionalmente, el trámite que se adelanta se rige por lo dispuesto en los artículos 372, 373 concordantes con el artículo 392 del Código General del Proceso, aplicables a actuaciones jurisdiccionales como las que hace esta superintendencia y lo que resulta compatible de acuerdo a su naturaleza. Conforme a dichas normas, esta audiencia Se desarrolla bajo los principios de inmediación, oralidad, concentración, publicidad y comprende las etapas que preceden a la emisión de esta decisión. En consecuencia, acreditados los presupuestos legales y verificada la competencia de esta delegatura, procede el despacho a dictar sentencia dentro del expediente de la referencia. A continuación, el despacho expone de una manera sucinta los hechos relevantes que enmarcan la presente controversia, con base en la demanda, la contestación, los documentos allegados y las actuaciones que se han surtido dentro del proceso. Para este caso, el señor Héctor Fabio López Quiseno, en su condición de afiliado al Fondo de Pensiones y Cesantías administrado por Porvenir S.A., presentó demanda de protección al consumidor financiero al considerar que se le vulneró su derecho al mantener bloqueada la cuenta individual de cesantías que se identifica con el número 12233985, lo cual afirma le ha impedido disponer de los recursos acumulados tras la terminación de su vinculación laboral con la empresa Licorrumba SAS. En el escrito de la demanda, el actor expone que la medida de retención se produjo a partir de la comunicación remitida por su antiguo empleador el 19 de enero del 2024, en la que se solicitó a Porvenir abstenerse de pagar cesantías debido a una presunta afectación patrimonial atribuida al trabajador y frente a la cual se allega una denuncia penal. Sostuvo que, a pesar de haber elevado el derecho de petición solicitando el desbloqueo y el pago de los recursos, la administradora negó su solicitud sin que en su criterio existiera una orden judicial que justificara la restricción. Como pretensiones solicita declaratoria de vulneración de los derechos. Primero, que se declare que la medida de bloqueo impuesta por Porvenir constituye una vulneración a los derechos del consumidor financiero Héctor Fabio López Quiseno al restringir injustificadamente el acceso a sus cesantías. Segundo, orden de desbloqueo y pago inmediato de cesantías. Que se ordene a Porvenir el desbloqueo inmediato de la cuenta de cesantías número 12233985 y se ordene el pago del saldo total de las cesantías a la cuenta de ahorros del Banco BBVA terminado en el número 2463 a nombre del señor Héctor Fabio López Quiseno, cédula 18690969. Tercero, reparación de perjuicios. Que se reconozca la afectación patrimonial y moral sufrida por el demandante ordenándose el pago de cesantías, cuyo saldo al mes de abril es de 6.816.445 pesos según el extracto adjunto. Cuarto, medidas preventivas. Que se ordena a la entidad demandada a abstenerse de aplicar medidas similares en el futuro sin contar con el debido sustento legal y sin que exista una resolución judicial que lo autorice. Cierro comillas. Por su parte, Porvenir S.A., por intermedio de su apoderada judicial, contesta la demanda oponiéndose a todas las pretensiones y señalando que no realizó la entrega de cesantías al señor López Quiseno, porque el 19 de enero del 2024 su antiguo empleado Licorrumba SAS radicó una solicitud formal de bloqueo de la cuenta individual, sustentado en una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación. Explicó que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador puede solicitar la retención de las cesantías cuando se adelanta una investigación penal por los hechos presuntamente cometidos por el trabajador, razón por la cual la administradora efectuó el bloqueo preventivo mientras la autoridad competente define la controversia. Indicó que, igualmente, en la respuesta al derecho de petición de al actor del 26 de mayo, de marzo, perdón, del 2025, se informó para proceder el retiro que es necesario que el empleador autorice la liberación o que exista una decisión judicial que establezca la terminación del proceso y la inexistencia de responsabilidad penal del afiliado. Durante la audiencia celebrada el 6 de noviembre del año 2025, se reciben los interrogatorios de las partes. Se incorporaron formalmente los documentos aportados al proceso y se fijó el litigio, quedando establecido que el debate jurídico radica en determinar si la retención aplicada por Porvenir constituye una vulneración al consumidor financiero o si, por el contrario, la entidad actuó dentro del marco que le permite la ley mientras se resuelve el proceso penal en curso. Con estos antecedentes, procede este despacho a plantear el problema jurídico que debe resolverse. Con fundamento en estos antecedentes que han sido expuestos y en lo debatido durante la audiencia, corresponde a este despacho determinar si la sociedad Porvenir S.A. vulneró derechos del consumidor financiero Héctor Fabio López Quiseno al mantener bloqueada su cuenta individual de cesantías número 12233985 con base en la solicitud de su antiguo empleador y la denuncia penal allegada, o si por el contrario en dicha actuación se encuentra amparada por lo dispuesto del artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo y los deberes de abstención de pago mientras la justicia penal decide la controversia. De manera complementaria, será preciso establecer si la conducta de la administradora desconoció deberes de información, transparencia, trato justos previstos en la Ley 1328 del 2009 y la Ley 1480 del 2011, o si la entidad cumplió con las obligaciones propias de su rol como administradora de cesantías vigilada por la Superintendencia Financiera. Definidos estos interrogantes, el despacho procede a examinar el material probatorio recaudado en la actuación. El despacho de esta manera presenta los elementos de forma ordenada, los que obran en el expediente que fueron incorporados en forma legal durante la audiencia del 6 de noviembre del 2025, sin que se hubiera presentado alguna objeción, alguna tacha de falsedad por parte de ustedes. En este sentido, al respecto de las pruebas documentales aportadas por el aquí demandante, aporta documentos junto con la demanda, como lo es el derecho de petición presentado ante Porvenir el 6 de febrero del 2025, mediante el cual solicita el desbloqueo y el pago de cesantías correspondientes a la cuenta individual 12233985. Aporta también la respuesta de Porvenir de fecha del 26 de marzo del 2025, donde se le informa el mantenimiento del bloqueo, le indica que se requiere la autorización del empleador o decisión judicial para proceder con el desembolso. El tercero, el extracto de cuenta individual de cesantías, donde se observa el saldo acumulado sujeto a retención. Cuarto, el certificado laboral y aceptación de la renuncia expedidos por Licor Rumba SAS, que acreditan la terminación del vínculo. Quinto, la certificación bancaria del BBVA llegada para el efecto del pago. Y sexto, la copia de la cédula del actor. Por su parte, Porvenir, al contestar la demanda y en cumplimiento de requerimientos posteriores, aportó primero la comunicación del Licor Rumba SAS radicada el 19 de enero, esta, por la cual el empleador le solicita el bloqueo preventivo de las cesantías al afiliado. Segundo, la comunicación adicional del empleado radicada el 16 de febrero del 2024, reiterando la solicitud de retención. Tercero, la copia de la denuncia presentada por Licor Rumba SAS ante la Fiscalía General de la Nación, aportada como anexo en el cumplimiento del requerimiento que hizo este despacho. Y cuarto, la respuesta al derecho de petición del 26 de marzo, también aportada por el demandante, pero que originalmente proviene de la entidad demandada. Como pruebas recaudadas de oficio, allegadas en cumplimiento de los requerimientos que hizo este despacho, se encuentra la copia de la denuncia aportada por la entidad en cumplimiento del requerimiento. Acá, si bien el empleador le entregó a Porvenir con la solicitud inicial, el documento también se llega formalmente al expediente en cumplimiento de la orden de oficio de este despacho. También la copia de las comunicaciones del empleador radicadas el 19 de enero y el 16 de febrero, aportadas en desarrollo del oficio remisorio. Al respecto de los interrogatorios de las partes. Durante la audiencia celebrada el 6 de noviembre del año 2025, se reciben interrogatorios a las partes con la advertencia legal correspondiente que se hizo por parte de este despacho. El actor expuso sus datos personales, explica las circunstancias que motivan la renuncia a Licor Rumba SAS el 9 de enero del 2024, indicando que se produjo en un contexto de señalamientos por un presunto pago irregular que niega haber realizado. Manifestó conocer la denuncia penal interpuesta por su antiguo empleador, aunque señaló que no ha sido imputado, citado ni requerido por la fiscalía y que desconoce el estado actual de esa investigación. Afirmó que Porvenir nunca le notificó el bloqueo de su cuenta antes del derecho de petición, que solo supo del bloqueo cuando intentó solicitar el retiro por la plataforma y cuando la empresa le informó que sus cesantías estaban pignoradas. Señaló que considera injustificada la medida, que no entiende el alcance del artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo invocado por la administradora y que la retención le ha generado afectaciones económicas y personales. Por su parte, la apoderada de Porvenir S.A. confirma que el 19 de enero del 2024, Porvenir recibió la comunicación del empleador solicitándole la retención de las cesantías acompañada de la erradicación de la denuncia penal en fiscalía. Indicó que la entidad se fundamenta en el artículo 150 del Código Sustantivo del Trabajo, que le permite la abstención del pago mientras la justicia decide. Precisó que Porvenir no ha recibido una orden judicial ni requerimiento de la fiscalía que verificó la existencia del radicado penal a través del enlace de consulta de la entidad investigadora en el momento de la recepción de la solicitud y que al no ser parte dentro del proceso penal no realiza un seguimiento continuo. Explicó que la entidad solo le informó al afiliado sobre el bloqueo cuando responde el derecho de petición del actor en marzo del 2025 y agregó que el desbloqueo únicamente procede en primer lugar si el empleador autoriza la entrega, en segundo lugar si existe conciliación entre las partes o en tercer lugar si se expide una decisión judicial que archive o finalice la investigación. De acuerdo con lo sucedido en la citada audiencia y conforme a lo aceptado por las partes en estrados, queda establecido como hechos probados y no discutidos los siguientes. Primero, el señor Héctor Fabio López Quiceno estuvo vinculado laboralmente con Licor Rumba SAS hasta el 9 de enero del 2024, fecha en la que presenta su renuncia y se hace efectivo según carta de aceptación allegada. Al respecto de la solicitud del empleador, se tiene que el 19 de enero del 2024, Licor Rumba SAS remitió comunicación a Porvenir solicitando el bloqueo y la retención de la cuenta individual de cesantías número 12233985, anexando copia de la erradicación de una denuncia penal relacionada con los hechos presuntamente ocurridos durante el vínculo laboral. Tercero, la decisión de Porvenir, que procedió a bloquear la cuenta individual de la afiliada atendiendo a la solicitud del empleador y a los documentos aportados con dicha comunicación. Cuarto, el actor presentó derecho de petición solicitando el desbloqueo y el pago de las cesantías, argumentando la inexistencia del orden judicial que justificara la medida. Quinto, la respuesta de Porvenir, que indica que mantendría el bloqueo hasta tanto existiera decisión judicial que concluyera la investigación penal o instrucción expresa del empleador que autorizara la liberación de los recursos. Estos hechos fueron expresamente reconocidos en audiencia por las partes, por lo cual no son objeto de controversia probatoria y con base en las pruebas que han sido descritas, procede este despacho a desarrollar sus consideraciones en las cuales se fundamenta la decisión. Para este caso, el despacho procede a analizar jurídicamente la controversia a partir de hechos que son acreditados, la normativa aplicable y los principios que rigen la protección del consumidor financiero. Para este caso se observan como normatividad aplicable a este caso, en primer lugar, la relación jurídica entre el afiliado y la administradora de fondos de cesantías se encuentra regulada por la Ley 1328 del 2009, impone a las entidades vigiladas deberes de información, transparencia, diligencia, trato justo, elementos que orientan la actuación de quienes administran recursos de los consumidores financieros. También tenemos nosotros la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, especialmente en el artículo 57 que atribuye la competencia jurisdiccional a esta superintendencia para resolver controversias entre consumidores financieros y entidades vigiladas. La normatividad del Código Sustantivo del Trabajo y en particular el artículo 250, que regula la figura de la retención y la pérdida del derecho a las cesantías, disponiendo que cuando exista proceso penal relacionado con presuntos hechos cometidos por el trabajador, el empleador puede solicitar retención de cesantías mientras la justicia decide la controversia correspondiente. Y para este caso, el despacho procede a citar textualmente el artículo 250 que ha sido referido. Artículo 250. Pérdida del derecho. El trabajador perderá el derecho de auxilio de cesantías cuando el contrato de trabajo termina por alguna de las siguientes causas. A. Todo acto delictuoso cometido contra el empleador o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o el personal directivo de la empresa. Segundo. En estos casos, el empleador podrá abstenerse de efectuar el pago correspondiente hasta que la justicia decida, cierro comillas. En el trámite, en lo que respecta al trámite procesal previsto en los artículos 372, 373, en concordancia con el artículo 392 del Código General del Proceso, que son aplicables por remisión expresa a esta jurisdicción. Al respecto de jurisprudencia relevante, también tenemos lo siguiente. Y para el caso, el alcance del artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo fue precisado por la Corte Constitucional en su sentencia C710 de 1996. Al estudiar la pérdida y la retención del auxilio de cesantías, y en esta oportunidad la Corte señala en síntesis lo siguiente. El auxilio de cesantías es un ahorro obligatorio a favor del trabajador, destinado a protegerlo en la etapa de desempleo y solo puede perderse en los eventos taxativos previstos en la ley, dentro de los cuales se enmarca los supuestos del artículo 150 del Código Sustantivo del Trabajo. La facultad de retención reconocida al empleador no es una sanción autónoma, sino una medida provisional que le permite abstenerse de pagar el auxilio de cesantías mientras la jurisdicción penal define si el trabajador incurrió o no en la conducta delictiva alegada. En ningún caso autoriza al empleador a sustituir al juez penal en la determinación de la responsabilidad. Para que proceda a la retención no basta solo la mera apreciación unilateral del empleador, ni una simple noticia o sospecha. Es necesario que exista una investigación penal formalmente iniciada frente a los hechos imputados al trabajador. Ante ello, la retención carece de sustento y el empleador debe pagar las cesantías. Si el proceso penal culmina con sentencia condenatoria, el trabajador pierde definitivamente el derecho al auxilio de cesantía. Si por el contrario es absuelto, es absuelto, el empleador está obligado a pagar las cesantías retenidas y solo a partir de la ejecutoria del fallo absolutorio puede configurarse una mora en el pago de esa prestación. La Corte subrayó, además, que el auxilio de cesantía no constituye salario, de manera que la retención transitoria autorizada por el legislador, en estrictos términos señalados, no desconoce el derecho fundamental del trabajador a recibir remuneración por sus servicios, protegido por el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia. Bajo estos criterios, la sentencia C710 de 1996 declara exequible el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo, condicionando su aplicación a la existencia real de un proceso penal en curso y a la plena sujeción de la retención a la decisión de una autoridad judicial competente. A su turno, la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral ha reiterado que la retención de cesantías es procedente cuando existe noticia criminal o investigación en curso por hechos imputados al trabajador o relacionados con su labor. El empleador puede solicitar la retención y la administradora puede abstenerse de pagar, incluso sin la orden judicial del embargo, sin que existan elementos objetivos que acrediten el proceso en curso. La pérdida definitiva del derecho exige decisión penal condenatoria, pero la retención provisional se mantiene mientras la justicia lo define. En este contexto, las administradoras de cesantías tienen el deber de custodia de abstención temporal condicionado a la existencia de una controversia penal que comprometa el derecho material del trabajador. Al respecto del alcance de las facultades de la administradora de cesantías, conforme a la jurisprudencia que se ha citado, la administradora puede abstenerse temporalmente de pagar las cesantías cuando el empleador le acredita la existencia de un proceso penal relacionado con presuntas irregularidades del trabajador. No requiere orden judicial específica de embargo para ello. Debe actuar con sujeción a los principios de buena fe, diligencia, trato justo, informado, informando la razón de la retención y las condiciones para su levantamiento. Y no puede definir ni intervenir en el proceso penal. La determinación de la responsabilidad corresponde exclusivamente al actuar de la Fiscalía General de la Nación y al juez que es competente. Por tanto, la controversia aquí que se examina se enmarca en determinar si Porvenir actúa dentro de esas facultades o si excedió sus competencias vulnerando derechos del actor. Para el caso en concreto, analizados los documentos aportados y los interrogatorios rendidos, se encuentra acreditado que el 19 de enero del año 2024, el antiguo empleador del actor remitió a Porvenir una comunicación solicitando la retención de las cesantías acompañada de la denuncia penal presentada ante la autoridad competente. La existencia de dicha denuncia y la apertura del correspondiente trámite ante la Fiscalía constituye elementos objetivos y verificables que permiten activar la figura prevista en el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo. Porvenir actuó bajo el entendimiento de que se adelanta una controversia penal en curso relativa a hechos imputados al trabajador, lo cual afecta directamente al derecho material sobre las cesantías. La entidad informó al afiliado sobre la medida y explica el levantamiento del bloqueo que requiere instrucción del empleador, decisión judicial o definición de la investigación penal. Desde esta óptica, el consumidor financiero no se evidencia que la entidad haya transgredido sus deberes de transparencia, información o trato justo, pues la medida en la que se fundamenta el supuesto expresamente está contemplado en la ley laboral. La administradora respondió oportunamente el derecho de petición o los derechos de petición del actor indicando los requisitos para la liberación de los recursos. Debe precisarse que esta delegatura no tiene competencia para evaluar la existencia o inexistencia de la responsabilidad penal del trabajador, ni para decir sobre la titularidad material del derecho a las cesantías cuando existe una controversia penal en curso. Esa definición corresponde exclusivamente a la autoridad penal que lleva o adelanta las diligencias. Para el caso en concreto, y de acuerdo con lo expuesto por la entidad en la contestación de la demanda y lo acreditado en la actuación, se demostró que no existe en este momento una obligación exigible a cargo de Porvenir de entregar las cesantías al actor, pues la administradora actuó conforme al procedimiento legal previsto para la retención cuando el empleador acredita la existencia de la denuncia penal en curso relacionado con hechos presuntamente cometidos por el trabajador. Está acreditado que el LICO Rumba SAS presentó el 19 de enero del 2024 una solicitud formal de bloqueo acompañada de la erradicación de la denuncia penal y que a la fecha de la audiencia no existe una autorización del empleador, archivo o decisión judicial que habilite el levantamiento de tal medida. Bajo estos supuestos y conforme al artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo, la obligación de pago no ha nacido, por lo que se configura excepción de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de obligación, resultando improcedente la entrega de los recursos solicitados. En cuanto a la excepción denominada buena fe, esta no tendrá efectos en la decisión, por cuanto en este proceso no se discute la buena fe del actuar de la administradora, sino la existencia o no de obligación de entregar las cesantías. En consecuencia, no resulta necesario entrar a valorar este aspecto, máxime cuando el artículo 835 del Código de Comercio establece que la buena fe se presume y, abro comillas, aún la exenta de culpa. Así las cosas, dicha excepción no incide en la resolución de este caso y no requiere un mayor pronunciamiento. Finalmente, cabe precisar que el trámite de la acción de protección del consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza ágil y expedita, dado que la delegatura asume directamente la mayoría de las actuaciones y al respecto también de las comunicaciones procesales. En un proceso ordinario, estas corresponderían a las partes. En ese sentido, y conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a costas cuando aparezca que se causaron en la medida de su comprobación, no se impondrá condena en costas por cuanto en el expediente no hubo una prueba de gastos, erogaciones imputables a la parte vencida. La sola presentación de la demanda o la discrepancia entre las partes no genera por sí misma un costo susceptible de reconocimiento en esta jurisdicción. Por lo anterior, como se ha señalado, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción de mérito propuesta por Porvenir S.A., denominada cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Segundo, negar las pretensiones de la demanda presentadas por el señor Héctor Fabio López Quiseno. Y tercero, no condenar en costas, sin condena en costas. Sobre la decisión, notifico a ustedes en estrados. Doctora Carol Juliana, ¿algo para señalar?
Sin manifestación alguna, señor Delgado.
Perfecto. Señor Héctor Fabio, ¿algo para señalar?
No, no, señor, queda claro, no hay problema.
Perfecto. Siendo así, les voy a solicitar, por favor, muy amablemente, para cierre de esta audiencia, suscripción de la respectiva acta, por favor, me indiquen su nombre completo y su número de cédula. Empezamos por usted, señor Héctor Fabio.
Correcto, mi nombre es Héctor Fabio López Quiseno, identificado con cédula de ciudadanía número 18609069.
Muchísimas gracias, doctora Carol.
Carol Juliana Monroy Moreno, identificada con cédula de ciudadanía 52456659.
No es otro objeto de la presente, sea formalmente por finalizada esta audiencia. Yo les deseo que tengan un buen resto de día, que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias, buen día.